Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Es un gusto, queridas oyentes de Entre Amigas, reencontrarnos en un nuevo programa. Vamos a continuar hablando de finanzas y de economía en este programa, destinado para emprendedoras específicamente, pero ya nos vamos a estar metiendo en eso. Antes le quiero dar la bienvenida y el saludo a Victoria San Martín. ¿Cómo estás, Vito? Bienvenida.
¿Qué tal, Victoria? ¿Qué tal, amigas? Es un gusto estar con ustedes y poder seguir hablando de estos temas que cada vez son como más frecuentes, ¿no? Uh-huh. El tema de emprender, y cada vez se estimula más para que haya los microemprendimientos o los emprendimientos personales laborales.
Sin duda.
Va a ser muy interesante el programa de hoy.
Sin duda, sí. Nos va a estar acompañando nuevamente Martín Farajear, este emprendedor también, que nos va a estar explicando su experiencia, pero además las recomendaciones y todo lo que él aprendió a partir de allí, sobre todo a la hora de quienes ya tienen un emprendimiento o a esta hora están viendo qué pueden hacer para sumar un ingreso, o motivo también de lo que ha sido la pandemia, que han quedado sin trabajo y están buscando qué hacer. Bueno, acá tienen unas buenas recomendaciones para estar compartiendo. Hacemos una breve pausa y enseguida venimos con la entrevista central aquí en el programa.
Puedo oír tu dulce voz llamándome al desierto, tú me guías. Yo iré y no sé lo que me espera, pero voy en este viaje, Señor. Si pierdo el control, sé mi centro. Si en la mi refugio, si mi fe se va, sé mi esperanza, y cuando ruja el mar, sé tú.
Recibimos en estudios a Martín Farajean, continuamos conversando con él, lo teníamos en el programa anterior. Recordamos que Martín es comerciante, además tiene una tecnicatura en gerencia comercial, en realidad la está estudiando, es técnico en electrónica, es casado con 3 hijos también. Vamos a hablar de economía, hablamos un poquito de finanzas personales. Hoy vamos a hablar un poquito más, vamos a ir un poco más allá, hablar un poco de economía en el sentido de aquellas mujeres que quieren emprender, están emprendiendo, o por ahí están pensando, bueno, el ingreso que tengo actualmente no me da, necesito algo más, quiero emprender algo que me guste o quiero ver qué es lo que se necesita. Bueno, ¿cómo podemos encarar este tema? Martín, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, Victoria, bien, ¿y vos?
Bien,
saludo a todas las que nos están escuchando.
Bueno, hablar de emprendedurismo en estos tiempos complicados de pandemia también, ¿no?
Estos tiempos son muy complejos.
Ajá.
Y sea de donde sea nos están escuchando, viven la misma realidad que nosotros.
Ajá.
Aquí en Uruguay. Yo he escuchado en este tiempo mucha gente que venía trabajando muy bien, que venía en un emprendimiento o en un comercio trabajando fantásticamente bien, y de pronto todo esto le cortó.
Ajá.
Lo que era sus ingresos, ¿no? Por ejemplo, me quedó grabado el caso de un hombre.
Ajá.
Que vivió algunos años en España, y en esos años que estuvo en España aprendió algunas cosas, entre ellas algo de cocina y particularmente la tortilla española, ¿no?
Ajá.
Que es una tortilla que lleva una cebolla especial, una papa especial. Lo aprendió hace muchísimos años.
Mm.
Este hombre se dedicaba, tenía 2 trabajos. Era un agente de viajes, trabajaba en una agencia de viajes.
Uh-huh.
Y también era productor teatral. Claramente con la pandemia,
sí,
esas 2 actividades se cortaron.
Claro.
Y no era, y a veces a nosotros nos va mal en lo laboral porque no gestionamos bien nuestro trabajo, no nos preparamos, no nos ayornamos. Pero este hombre estaba todo fantástico,
sí, claro,
todo bien. No
tenía
era...
2 frentes a los cuales podía ingresarle dinero, ¿no?
Perfectamente,
no,
y le iba bien, no era un hombre que... No, tenía 2 trabajos y en los 2 le iba bien. Y productos de agentes externos se quedaba sin trabajo.
Claro.
Y esa capacitación que tuvo hace unos años atrás en cuanto a lo que era la tortilla española, la capitalizó. ¿Qué hizo? Dijo, bueno, yo ya sé cuál es la papa, la salió a buscar por diferentes ferias y mercados, la consiguió, le dio un tratamiento especial a la cebolla para poder prepararla para la tortilla y empezó a publicar en Instagram ese producto, que es una tortilla española, pero muy muy bien hecha y le está yendo muy bien. Ahora, cuando uno piensa en un emprendedor que le está yendo muy bien, yo no sé si a todas o a todos, pero como que viene la idea de que, bueno, se está llenando de dinero. No es así.
Claro.
Tenemos que quitarnos eso de la cabeza. Y lo voy a explicar de esta manera. Cuando estamos en época de pandemia o en época crítica, hoy o mañana pasará la pandemia y vendrán momentos críticos económicos familiares, que también vale lo que voy a decir. Cuando estamos en un momento económico difícil, sea por el motivo que sea, lo primordial es subsistir. Lo imprescindible es que vos sigas viviendo, que sigas teniendo el alimento, que sigas teniendo tu vivienda, que pueda funcionar vos, tu familia o quien sea, de una forma lo más normal posible. Y si un emprendimiento te ayuda a compensar una falta de un ingreso y te permite seguir viviendo y sosteniendo tu familia, el emprendimiento es exitoso. Tenemos que quitarnos la idea de que se me va a ocurrir una idea genial y me voy a hacerme millonario de la noche a la mañana. No, no es para eso el emprendimiento. Si nosotros pensamos conceptualmente en el emprendimiento, ¿qué es? Es ver cuáles son las necesidades de la gente, ver qué habilidades tengo yo y conectar esas dos cosas. Si nosotros, producto de conversaciones con personas, empezamos a entender cuáles son las necesidades básicas de la gente, cuáles son las cosas que necesita día a día o asiduamente, y nosotros empezamos a pensar en las habilidades que nosotros tenemos, porque mucha gente dice, yo no sé hacer nada. No, pero hay gente que tal vez no estudió, pero es muy hábil con las manos y se da maña para todo. Empezar a entender por dónde pasa mi preparación, que sería buenísimo, pero si no la tenemos, por dónde pasan mis habilidades. Entonces empezamos a conectar esas necesidades de la gente con las habilidades nuestras. Por eso mucha gente hace comida en época de crisis, porque comer come toda la gente. Y vos cocinar algo seguramente te podés dar maña o podés aprender. Entonces hacen comida para poder cubrir una necesidad que sabemos que está ahí afuera. Pero más allá de esa necesidad basal, vital, hay otras necesidades de las personas que pueden existir y que la persona, uno, puede tener las habilidades. Y voy a dar un ejemplo que es muy peculiar y muy particular. El otro día escuchaba una chica que, inspirada en una persona en el exterior, se dedica al reordenamiento de las casas. Vieron que hay casas que los roperos son un desastre, los cajones de la mesita de luz son un desastre, los placares de la cocina. Bueno, esta chica se encarga de ayudarte, sin mucha inversión, a que vos puedas ordenar cada espacio de tu casa. Los tapan en la cocina, las ollas, la ropa en tu ropero, cómo hacer para que la ropa rote, no sé. Y ella también hizo un Instagram, se empezó a publicitar de esa manera, y de esa manera está ayudando a la gente a tener su casa más ordenada. Ahora, ¿a quién se le ocurría hace unos años atrás que alguien pudiera a pagarle a otra persona para que ordene su casa? Esta chica indagó, investigó y hoy está con eso. ¿Se está haciendo millonaria? No, claramente no. Pero ella está viviendo de algo que le gusta, porque pensar en esas cosas le gusta, le hace feliz, ayuda a otras personas y recibe una retribución. Ahora le hablamos a esas mujeres que nos están escuchando. Yo no sé qué habilidades tenés vos. Las destrezas, los talentos que vos tenés, no los conozco. Deben haber muchísimas mujeres escuchándonos que tienen diferentes habilidades. Pero estoy seguro que esas habilidades que vos tenés pueden cubrir necesidades que otras personas tienen. ¿Y cómo se investiga? No estoy hablando de una investigación de mercado, de marketing costoso. No. Yo estoy hablando de que esa investigación surge de la conversación con otras personas. Con vecinos, con vecinas, con amigos, con parientes. Empezar a indagar cuáles son esas necesidades y poder entender cómo yo puedo cubrir esas necesidades y monetizar eso. Por ahí pasa lo que es el emprendedurismo. No pensemos en hacer cosas que son ideas innovadoras de por sí, cosas que a nadie se les ocurrió, simplemente haciendo cosas que a gente se le ocurrió, a otra gente, pero yo puedo hacer lo mismo, podemos ayudar a otras personas y generar recursos desde ese lado. Eso sería fundamental para que vos puedas, hoy, en este momento, generar recursos agregado a lo que ya tenés en este momento de crisis.
No es lo que yo sé hacer y lo presento a ver si me compran o si me va bien, sino al revés, qué es lo que la gente necesita para ver si yo puedo canalizar, hacer algo de lo que estoy haciendo o otras cosas que podría hacer. Ese es el criterio, digamos.
Exactamente. Las grandes empresas cuando lanzan un nuevo producto, no es porque estaban un día ahí conversando los directivos y dicen, che, vamos a hacer esto, vamos... No. Las grandes empresas lo que hacen es, están constantemente midiendo el mercado, qué es lo que se vende más, qué es lo que se vende menos. Cuando a un producto se vendía bien y se empieza a vender menos, empiezan a entender por qué está pasando eso. Tal vez el cliente no es que no le guste más el producto, sino que precisa otra variante.
Claro.
Bueno, van midiendo e investigando el mercado constantemente.
Claro.
Y cuando tiran un producto al mercado, es porque hay mucho estudio detrás. Eso no quiere decir que los estudios son infalibles. A veces lanzan un producto y no es exitoso. son la minoría de las veces, pero ellos lo que hacen es producir algo nuevo o una variante de lo que ya existía, producto de lo que han medido en base a encuestas, en base a opiniones de clientes. Por eso vemos muchas veces por ahí, tu opinión nos interesa, porque los comercios van mutando de acuerdo a las necesidades de los clientes.
Claro.
¿Y esto cómo lo llevamos a la parte doméstica? De esta manera. Esa investigación de mercado que hablamos, o ese preguntar al otro, es esa conversación, donde vos a veces tenés conversaciones con personas por conversar simplemente, pero cuando vos vas con una idea de decir, bueno, quiero entender cuáles son las necesidades más comunes a mi alrededor. Entonces vos no solo conversás por conversar, sino que vos tirás preguntas que te pueden dar un feedback, un retorno, que te permite entender cuáles son las necesidades.
Claro.
Y esas necesidades, si las conectás con tus habilidades y empezás a producir, te iría muy bien.
¿Cuánto tiempo vos calculás, no sé si calcular, pero por lo menos en promedio pensar de que puede llevarle a un emprendimiento darse cuenta si está por el buen camino, si debería hacer otra cosa? Me pregunto por esto de que capaz la persona lleva unos meses emprendiendo, no le está yendo bien y se está planteando si por ahí debería dejar, hacer otra cosa, esto no es para esa persona, ¿cómo
lo que pasa que no solo en los emprendimientos domésticos o chicos, sino que en las grandes empresas, hoy ya no alcanza con producir y vender, porque hoy la producción mundial es monstruosa y pasan dos cosas. Primero, que las cosas se van produciendo cada vez más a menor costo y con menor margen de ganancia, y en segundo lugar, porque la obsolescencia o el vencimiento de las cosas cada vez es más grande. Hoy, por ejemplo, estamos con este micrófono, que es un micrófono profesional, y bueno, sobre este tipo de rubros más específico, la cosa va mutando más lento, pero sobre las cosas cotidianas constantemente está cambiando. Entonces, ¿qué pasa? Más allá de las habilidades que la persona pueda tener en lo que es, vamos a suponer, un emprendimiento de cocina y hacen pastas, más allá de que la persona, la pasta que hace es buena y está todo bárbaro, debe de tener algo más de conocimiento en otras áreas.
Ajá.
Por ejemplo, en marketing, ventas, por ejemplo, en finanzas, porque me ha pasado mucho, y principalmente con emprendimientos de comidas, como los márgenes son grandes, como la producción es un tanto económica y los precios de venta son grandes, se piensan de que siempre les va bien, y no siempre les va bien. Por más que vos estés comprando, vendiendo, cobrando, entregando, está bueno que en algún momento vos te sientes y hagas los números. Lo mismo que pensamos en las finanzas personales, en las finanzas empresariales también es necesario hacer un numerito. ¿Cuánto gasté de materia prima? ¿Cuánto vendí? ¿Cuánto me sobró? ¿Tuve que desperdiciar algo? Todo eso tiene que haber una cuenta básica para que te pueda dar la idea de que si estás ganando o no estás ganando. Porque a veces el hecho de que vos estés en movimiento, pensás que estás produciendo. Y el hecho de estar en movimiento no quiere decir que estés produciendo. Estás en movimiento. La plata la ves pasar, entra, sale, usás un poco, pero está bueno saber de todo ese movimiento cuánto te queda. Y las personas que emprenden y venían de una relación de dependencia, o sea, las personas que venían de una relación de dependencia, llegaban a fin de mes y tenían su salario, tienen la desventaja de que tal vez ven más dinero de lo que cobraban y se pueden marear. Por eso es importante entender cuánto gasto para producir lo que produzco, cuánto cobro, cuánto es la diferencia, qué gastos tiene el emprendimiento. Entonces, con esos números nos podemos dar cuenta si vamos por buen camino o no. No importa si ganás mucho o poco. Lo que es más importante es que vos empieces ganando uno, el mes siguiente 1.5, después 2, que vayas creciendo y no que el negocio se vaya deprimiendo.
Claro.
Eso lo único que te lo da es cierta preparación en finanzas. Y no estamos hablando de que tengan que hacer un curso de contabilidad. No, no. Estamos hablando de cuentas básicas donde pueden pedirle ayuda a alguien que conoce. Vienen en esto que hablamos del emprendedor.
Sí.
Pueden pedirle a alguien que en la vuelta, que estudió contabilidad, que estudió matemática, y le dice, mira, necesito hacer un presupuesto de mi emprendimiento, ¿me ayudas? Y bueno, y lo guía esa persona a hacer el presupuesto, y esa persona, la persona que está emprendiendo, mes a mes va llevando esos números y va viendo si su emprendimiento está siendo con números beneficiosos o no. Eso es fundamental. Esa carencia en el conocimiento financiero lo veo en empresas no tan chicas, en empresas formadas y todo lo más, que no tienen ni idea de lo que venden, ni de lo que ganan, ni de lo que gastan. Si vas a emprender un emprendimiento, es bueno que desde el vamos puedas manejar los recursos de tu emprendimiento de la mejor manera. Eso es parte del éxito.
Es bueno manejar las cajas, no sé si decirlo así, pero los gastos, los personales por un lado y los de la empresa o el emprendimiento por otro.
Siempre separar las cuentas.
Claro.
Sí, siempre. Siempre porque, como decíamos recién, ¿no? Cuando vos trabajás en relación de dependencia y tenés un salario X, generalmente el emprendimiento maneja números, tal vez no muy grandes, pero más grandes que ese sueldo que vos tenías. Y el hecho de que vos manejes dineros más grandes te puede marear y pensar de que todo eso es tuyo. ¿Por qué? Porque todo, siempre lo que te venía a tu cuenta o lo que te pagaban en efectivo era tuyo. Inconscientemente asociamos que todo lo que tenemos es nuestro, pero no. Vos tenés que saber cuánto de ese dinero que tenés es tuyo, cuánto es de la empresa, cuánto es necesario para comprar materia prima, cuánto es necesario para el mantenimiento de los insumos que vos tenés. Y eso pasa muchísimo.
Claro.
Y eso, yo en un tiempo trabajé en un taxi también y pasó que gente que era empleada pasó a ser patrón, producto de las cooperativas, y empezó a ver lo que decíamos recién. Claro. Todos los días le ingresaba dinero y no preveía ese dinero que ingresaba, cargaba combustible y nada más, pero no preveía que las cubiertas se gastan, que hay que hacerle cambio de aceite, de que el coche hay que cambiarlo en algún momento, de que un día pueden chocar y estar parados. Entonces son conceptos que en el taxi, la gente que está en el taxi en Uruguay lo tiene claro, pero la gente que ingresa, cuando empieza a ver el dinero, dice, mirá cuánto dinero hay, y empieza y se desbarajusta todo.
Claro,
separar las finanzas del negocio, del emprendimiento, de las finanzas personales es fundamental.
Martín, por último, al principio de la entrevista y de la anterior mencionábamos que vos sos comerciante, también tenés una tecnicatura en electrónica, trabajás un poquito en ese rubro, además estás estudiando tecnicatura en gerencia comercial. Aprovechar a que nos volcaras un poquito de lo que fue tu experiencia y además te estás preparando, así que vas un poquito de la mano con todo lo que vos estabas contando, ¿no?
Sí, exacto. O sea, si bien hoy podés tener un emprendimiento o estás llevando adelante un emprendimiento, ¿sí?, y tal vez te estás yendo bien, la última recomendación que te quiero dejar es que no te achanches, no te dejes estar. ¿Por qué esto? Porque la preparación en nuevas herramientas o nuevas disciplinas es fundamental. Fíjate lo que hablamos de la persona esta que vivió en España. Producto de lo que aprendió, le sirvió ahora para salir adelante. Entonces, si vos estás trabajando un emprendimiento, vamos a suponer, de cocina, no quiere decir que vos tengas 5 productos, los vendés bien y te quedes quieto o quieta. Seguí investigando y estudiando. Y eso fue lo que me pasó a mí. Me recibí en el año 93 de técnico en electrónica, abrí un taller de servicio técnico en el barrio donde vivía. Ese servicio técnico atendió a todo el barrio durante 27 años. También en el medio atendía a empresas locales que importaban productos electrónicos y necesitaban servicio técnico y yo los atendí. Llegamos a ser 4 técnicos trabajando, 4 empresas que nos daban los productos para que se los reparáramos. Pero en medio de todo eso empecé a tratar de traer e importar cosas relacionadas a la electrónica. Entonces la idea era cerrar el ciclo, importar, distribuir, vender y reparar. Esa era la idea original en el año 2006. Y empecé de esa manera. Nunca pensé que más adelante tenía que cerrar el taller. 11 años después que empecé con ese negocio, tuve que cerrar el taller porque hoy al menos en Uruguay lo que es el servicio postventa, la reparación, ya no es negocio.
Claro.
Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Que lejos de que quedarte quieto porque ya está bien, ya estoy trabajando bien, no tengo... Prepárate, esforzate, estudia, anexá nuevas disciplinas. Si estás produciendo comida, producí nuevas variantes. Si sos un electricista, si sos un carpintero, informate de nuevas técnicas, de nuevas cosas que están saliendo, ofrecerle a los clientes nuevos productos. O sea, renovate e innovate cada día en todo lo que es tu trabajo. Porque imagínate que si yo me hubiera quedado como técnico, que en un momento trabajábamos muy bien, y no hubiera indagado en nuevas cosas, hubiera terminado como mis colegas. Hoy mis colegas o están empleados en rubros que no tienen nada que ver con la electrónica, o son empleados de otro lugar. Mi experiencia personal en cuanto al emprendedurismo tiene que ver con el prepararse, el desarrollar lo que uno le gusta hacer, pero también seguirse preparando para nuevas disciplinas.
Claro.
¿Por qué? Porque yo como técnico en electrónica después me tuve que volcar al área comercial.
Claro.
Y no es lo mismo ser técnico en electrónica, trabajar en un taller, en un lugar reducido, a que vos tengas que salir a visitar clientela y tratar de venderla. No es lo mismo. Y por eso hoy estoy estudiando esa tecnicatura en gerencia comercial para poder mejorar mi gestión comercial. Porque mi gestión técnica estaba bien, va más con mi esencia. Yo esencialmente me siento, incluso yo hoy por hoy me siento técnico, pero la parte comercial es totalmente
diferente. ¿Te animaste a ir a un rubro que por ahí no te lo planteabas en un momento de tu vida y fuiste
O sea,
la parte comercial, digo, ¿no?
La parte comercial la había evaluado y la había decidido de que no, porque no es mi palo. Pero cuando me vi inmerso en eso y tuve que hacerlo porque lo tenía que hacer, por la necesidad de hacerlo, opté por prepararme y mejorar esa gestión. Eso quiere decir de que en el área que vos estés, en el área que sos bueno o buena, en el área que vos te movés y estás desarrollando tu actividad, no dejes de prepararte. La ventaja que hoy tenemos es que agarrás tu teléfono, agarrás tu computadora y gratuitamente podés ver tutoriales, podés leer lo que se te ocurra y podés instruirte, podés escuchar podcast. Por ejemplo, los que nos gusta la radio, el podcast es algo que nos ayuda a escuchar algo que no pudimos por el horario en otro momento. Entonces, las radios hoy por hoy están colgando los contenidos en la web. Entonces, hoy tenemos muchas herramientas.
Sí.
No tenemos excusa para no estudiar, porque algunos dicen, no tengo dinero para pagarme una facultad, pero ahí no precisás dinero, precisás disposición y precisás decir voy a dedicar este tiempo a estudiar.
Claro.
Y apartate un tiempo, un día, una hora por día, media hora por día, a escuchar algo que te ayude, claro, en tu emprendimiento, a mejorarlo, a hacerlo crecer, a profesionalizarlo, y de esa manera podés crecer, no solo porque tu producto es bueno, sino porque tu gestión es buena. Entonces, si hablamos de mi experiencia personal, yo tuve que mutar de técnico a comerciante.
Todo esto que estás comentando, incluso lo mencionabas cuando dabas el ejemplo a esta chica que emprendía ordenando las casas y que generaba esa cosa positiva. Estos consejos también, además de permitir que un negocio vaya mejor, que la economía vaya mejor, familiarmente o personalmente, esto genera algo positivo en el sentido de que te permite vivir mejor, sacarte un montón de problemas o reordenarte mejor, tener una vida un poquito más feliz también, ¿no?
Exactamente, mira, eso que estás diciendo es muy importante, porque todo lo que hacemos tiene que ir en sintonía con tu propósito de vida, porque lo que pasa, lo que nos te está pasando hoy, que el mundo te empuja, uh-huh, a lo que el mundo construye. O sea, hoy, por ejemplo, lo que es el consumismo, y el mundo te empuja. Ahora, para poder consumir todo lo que el mundo te invite a consumir, vos tenés que trabajar más. Ese trabajo mayor implica de que, obviamente, no estoy en contra de que la mujer trabaje, por todo lo contrario, pero digo que eso implica de que el papá y la mamá tengan que trabajar. Y ahí no termina el problema, porque no es problema que los dos trabajen, sino que eso implica de que en el día los chicos están solos. Y eso implica de que cuando llega la noche, los padres están cansados. Claro. Y tienen que los dos, o uno o el otro, dependiendo de los roles, como se lo hayan dividido, empezar a producir la cena, atenderlo, ver los deberes. Entonces, eso genera una bola de nieve que hace disfuncionar la familia por algo que tal vez no nos hace feliz, como decías, claro, recién vos. Claro. Si vos estás trabajando en algo que te hace feliz, el hecho de profesionalizar eso que te hace feliz hace crecer el negocio y te hace sentir mejor y te hace sentir que vos podés trabajar de lo que te gusta y mejorar eso que te gusta, es un círculo virtuoso. Mm. Hay círculos que son viciosos, pero hay círculos que son virtuosos. Entonces, si vos arrancás de algo que te hace feliz, lo mejorás, te hace más feliz y va en sintonía con tu propósito de vida, es el combo perfecto para que tengas un día a día que te lleva a la felicidad diaria. La felicidad no se limita a decir, bueno, me voy 15 días de vacaciones y me desenchufo. Vos no precisás desenchufarte del todo. No es que no precises las vacaciones, las precisás.
Claro.
Pero vos no precisás desenchufarte del todo porque día a día estás haciendo lo que te gusta. Y a veces dicen que la persona que encuentra el trabajo que le gusta, a partir de ese día deja de trabajar. Y cuando hacemos lo que nos gusta, disfrutamos de lo que nos gusta, ya no es como un trabajo ese tedioso. Es un trabajo, sí, porque hay que cumplir horario, porque hay responsabilidades, hay problemas, pero no es esa carga que te oprime y que te dice, otra vez, estoy diciendo que llegue el fin de semana.
Claro.
No, deseas de que llegue el fin de semana porque lo descansás, pero también disfrutás del día a día de tu trabajo. Y es posible. Solo falta de que vos lo decidas, te lo pongas como objetivo y lo logres. Porque esa decisión tiene dos caras. La primera, que es una buena noticia, que depende de vos. La segunda es una mala noticia, pero que es que también depende de vos. O sea, a veces pensamos que lo bueno nos va a caer, pero lo bueno lo tenemos que construir nosotros para que el día a día de nuestro trabajo, de nuestra actividad, pueda ser provechoso y pueda ser fructífera.
Martín, yo te quiero agradecer muchísimo por el tiempo, los conceptos estos últimos también que nos transmitís. Seguramente te vamos a convocar para un próximo programa, pero sin duda, bueno, agradecerte por todos estos consejos y bueno, estaremos en contacto, ¿vale?
Para mí es un gusto compartir este tiempo y estoy a la orden para próximos programas. Un saludo a todas.
Sedienta estoy de ti, caminando en el desierto, buscando alrededor. Necesito una señal que renueve la esperanza de que pronto lloverá en este lugar. La fuente es tú, Señor, el manantial que la fuerza me da. Dame de beber de ti. Necesito presencia y nada más.
bien, así pasaba la entrevista entonces con Martín Farajiel. Agradecemos a él por estos consejos. Pito, si te parece, compartimos una reflexión final.
Sí, y tiene que ver, bueno, con salga del carril de la pereza, dice esta reflexión. ¿Cuántas veces nos pasa que tenemos por allí algún sueño o alguna idea de emprendimiento y por decir, bueno, esto va a ser difícil, no terminamos como de concretarlo? Y dice así, un antiguo refrán reza, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. ¿Por qué a las mujeres nos gusta dejar algo importante para mañana, como si fuera un gran mimo que nos hacemos? ¿Cuántas ideas, metas o sueños pasan por nuestra mente que dejamos ir sabiendo que hay un gran potencial en ellos? Aprendamos del ejemplo del patriarca Noé. Sigamos estos 5 pasos. Primero, la idea. Noé tenía 600 años de edad cuando Dios le dijo que construyera el arca. Para hacerlo, tuvo que salir del carril de la pereza y poner por obra la idea. Segundo, análisis. La idea comienza a tomar forma. ¿Por qué no mudarme, estudiar, cambiar de trabajo? Noé no rechazó la idea de hacer el arca. Cuando una idea comienza a tomar forma, algo se pone en marcha, algo se acciona. Tercero, compromiso. Ocupa mucho tiempo. Es arriesgarse para ir ganando terreno. Se saborea de antemano algo que se va a recibir. Noé comenzó a construir el arca junto a su familia y a la vista de todos sus vecinos. Cuatro, ataques. Nos preguntamos, ¿por qué me metí en esto? ¿Quién me habrá mandado? Para colmo, ya hablé. Noé soportó la burla de la gente que dudaba de todo lo que hizo. ¿Cuántas veces las miradas y las burlas de los cercanos nos detienen? Es allí donde tiramos por borda nuestros sueños, las metas y las ideas que Dios puso en nuestro corazón y empezamos a sentir que como cristianos fracasamos en algunos aspectos. Quinto, el triunfo. No sé cómo. Lo que sé es que Dios nunca falla. El diluvio vino y terminó. Noé pudo disfrutar por haberse arriesgado a confiar en una promesa del Señor. Esta reflexión está extraída de la Biblia, Mi Día con Dios.
Muy bien, Vito, nos quedamos con todo lo que compartíamos y lo que compartías vos entonces. Sobre el final reiteramos las vías de comunicación como lo hacemos en cada programa. Les decimos que nos pueden escribir por WhatsApp al 00598-99000540. Reitero que este número también funciona para Telegram, 00598-99000540. Nos pueden buscar en Instagram, @entreamigas_llamada. También nos pueden escribir al correo electrónico entreamigas@llamadaweb.org o visitarnos en la página www.llamadaweb.org. Será hasta un próximo programa, amigas, que pasen muy bien.